Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues.
La comunidad mundial entiende que Rusia no planea atacar a nadie. Así manifestó el presidente ruso Vladimir Putin al intervenir en el foro de inversión Russia Calling, Rusia te llama.
Pese a todos los problemas con Ucrania, con las especulaciones en torno a Crimea y Donbass, todos entienden perfectamente que Rusia no planea atacar a nadie. La amenaza rusa es solo una invención para aquellos que quieren aprovecharse del papel de una vanguardia en la lucha contra Rusia. Recibir beneficios extra y preferencias por ello. Todo esto tiene límites temporales. Es evidente para todos, para los dirigentes de países líderes europeos, es absolutamente evidente.
El líder ruso explicó cómo planea Rusia erigir las relaciones con Washington.
Creo que tenemos muchos intereses comunes con Estados Unidos. Es un gran país, siempre lo hemos respetado. Fuimos dos veces aliados en dos guerras mundiales. Moscú busca cooperación con Washington en el ámbito tecnológico y en la economía en general.
El mandatario ruso recordó que durante la administración de Obama, el comercio bilateral entre los dos países se redujo hasta 20.000 millones de dólares, y en dos años de la presidencia de Donald Trump, el comercio ha crecido hasta 25.000 millones. Y se preguntó.
¿Es mucho o poco? Son 25.000 millones de dólares por el comercio con Turquía, y con una economía como Estados Unidos también 25.000 millones. Claro que es poco. Rusia y Estados Unidos tienen intereses comunes en el sector energético y en la seguridad internacional. También cooperan, por poco que sea, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como sobre Siria y el medio ambiente.
El presidente ruso Vladimir Putin se sinceró con los participantes del foro de inversiones anual Russia Calling sobre sus preocupaciones después de que fuesen impuestas las primeras sanciones contra Rusia.
Ya se lo puedo decir sinceramente y públicamente. Tuve ciertas preocupaciones luego de que se dieran los primeros pasos en relación con la lista de sanciones. Después de la imposición de sanciones, Rusia dio un gran paso hacia el aumento de nuestra soberanía económica y tecnológica. Y en este sentido, todas las restricciones beneficiaron a nuestra economía.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio dominical, 7 días. La propuesta de Rusia de declarar una moratoria sobre el despliegue en Europa de misiles de alcance medio y corto sigue en pie. Anunció este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Bielorrusia, Vladimir Makey, al término de sus negociaciones en Moscú.
Hemos señalado que en este ámbito se ha creado una situación insatisfactoria a consecuencia de acciones de Washington para socavar a conciencia la arquitectura global de estabilidad estratégica. Hemos indicado que el mensaje del presidente Putin sobre la problemática del tratado INF, dirigido a los líderes de los países claves en Euroatlántica, de la región Asia-Pacífico, confirmó la intención de Rusia de no solo manifestar la moderación, sino de declarar una moratoria al despliegue de misiles de mediano y corto alcance hasta que Estados Unidos y sus aliados sigan absteniéndose de tales pasos. Nuestra propuesta, dirigida en el marco de este mensaje a los miembros de la Alianza Atlántica de adherirse a dicha moratoria, sigue en pie. Esta propuesta se encuentra en el mismo cauce que la iniciativa del presidente bielorruso Alexander Lukashenko de aprobar la declaración correspondiente, dijo Sergei Lavrov.
Este lunes, el Kremlin confirmó que Rusia participará en la reunión del cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania para el arreglo en el este de Ucrania, que se celebrará el próximo 9 de diciembre en París. Al respecto, el ministro de Exteriores de Rusia señaló.
Si los cuatro países miembros del formato de Normandía están dispuestos a reunirse el 9 de diciembre, entonces las condiciones se han madurado. Y es que no hemos planteado ninguna exigencia artificial que condicionen la realización de este encuentro. Lo único que estábamos aspirando fue el trato respetuoso de los participantes del formato de Normandía a sus propias decisiones aprobadas en 2015-2016. Y que luego fueron saboteadas por el régimen del entonces presidente ucraniano Poroshenko, de en todo que tenía que ver con el proceso político y la situación de seguridad sobre el terreno.
Preguntado si Moscú y Minsk planean ajustar la hoja de ruta para la implementación del Tratado sobre el Estado de la Unión, el canciller ruso respondió.
No hubo ningún ajuste, al igual que tampoco existen planes de corregir el programa de implementación de las cláusulas del convenio sobre el Estado de la Unión, que actualmente se está plasmando, dijo el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov destacó que la coordinación entre Rusia y Bielorrusia no depende de la coyuntura y no se somete a adaptaciones artificiales.
El 8 de diciembre, Bielorrusia y Rusia celebrarán el vigésimo aniversario de la firma del acuerdo sobre la creación del Estado de la Unión. Además, el canciller ruso Sergei Lavrov felicitó a los ciudadanos de Bielorrusia por la exitosa celebración de las elecciones parlamentarias.
Bielorrusia vivió ayer un importante acontecimiento, los comicios parlamentarios. Quiero aprovechar esta ocasión y felicitar a nuestros amigos bielorrusos con motivo de su exitosa celebración.
Los comicios parlamentarios se celebraron en Bielorrusia el 17 de noviembre. En 110 distritos electorales se eligieron 110 diputados. A las urnas acudió el 77% del electorado.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los kurdos sirios deben entablar un diálogo con Damasco, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Al término de una reunión con su par de Bahrein, Khalid bin Ahmed al-Khalifa.
Creo que en aras de garantizar los derechos de los kurdos, estos no tienen alternativa al diálogo con las autoridades legítimas de Siria para elaborar los enfoques que garanticen la estabilidad y la seguridad de Siria a través del trabajo del Comité Constitucional Sirio. Los estadounidenses tienen la intención de impedir el diálogo entre los kurdos y Damasco, mientras que nosotros tenemos una posición opuesta y estamos convencidos de que solo el diálogo entre los kurdos y Damasco puede resolver no solo el problema de los derechos de los kurdos, sino también el problema de los intereses legítimos de Turquía en el ámbito de seguridad. Algunos representantes de las unidades kurdo-sirias de las Fuerzas Democráticas Sirias apuestan porque Estados Unidos les garantice la autonomía, algo que resulta preocupante.
El titular de la cartera de Exteriores ruso también comentó la retirada de formaciones armadas kurdas de la frontera sirio-turca.
La retirada de las personas armadas prácticamente se ha completado. Quizás haya algunas áreas particulares donde aún queda trabajo por hacer. Los militares rusos mantienen el diálogo con representantes de los kurdos, incluidos los de las Fuerzas Democráticas Sirias, en el contexto de la implementación del memorándum ruso-turco. Esperamos que las Fuerzas Democráticas Sirias sean consecuentes en sus acciones, ya que Estados Unidos trata de socavar el diálogo entre los kurdos sirios y Damasco.
Asimismo, Lavrov comentó la declaración de su par turco Mevlüt Çavuşoğlu de que Moscú y Washington no habían cumplido sus compromisos turcos ante Ankara de retirar las fuerzas kurdas del norte de Siria y la afirmación de que las fuerzas turcas están listas para reanudar su operación militar en esa zona.
Hubo un contacto entre los representantes del gobierno turco y nuestro embajador en Ankara, durante el cual aseguraron a nuestro representante que se trataba de un malentendido y que nadie en Turquía cuestiona el trabajo que está haciendo Rusia. Ni Çavuşoğlu, ni el portavoz presidencial turco, Ibrahim Kalin, se refirieron a la reanudación de la operación Fuente de Paz.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. China y Estados Unidos se encuentran en los umbrales de la Guerra Fría, pero por ahora podrían aún solventar la tensión.
Es lo que declaró en Pekín en el Foro de Economía Innovadora el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien fuera también en sus días asesor presidencial en materia de seguridad nacional. A juicio de Kissinger, las conversaciones comerciales son tan solo una parte de la gran discusión sobre la reorganización de las relaciones entre los dos países.
El Foro de Economía Innovadora de Pekín, organizado por iniciativa del multimillonario Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, también juntó las mentes más excelsas del mundo occidental. Además de Henry Kissinger, este año se dieron cita en el foro Bill Gates, fundador de Microsoft, el director ejecutivo del banco Goldman Sachs, David Solomon, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Hank Paulson, el titular de Standard Chartered, Bill Winters, y muchos otros de la élite.
La agenda comprendía problemas acuciantes del comercio, del sistema del orden mundial, de las tecnologías, los procesos de urbanización, de los mercados financieros, del cambio del clima. Naturalmente que no podía ser obviado el conflicto que inquieta a todo el mundo, de la confrontación comercial de China y Estados Unidos.
El vicepresidente de China, Wang Qishan, manifestó en su discurso de inauguración del foro que el orden mundial actual se encuentra amenazado. Y añadió que China va a continuar con su política de reformas, contribuir al fortalecimiento del papel decisivo del mercado en la asignación de recursos, ciñéndose a la vía del desarrollo pacífico. El vicepresidente de China instó a evitar la mentalidad de lo que llamó del juego con la suma cero y de la Guerra Fría.
El exsecretario de Estado Henry Kissinger destacó que Estados Unidos y China se encuentran ahora justamente al borde de la Guerra Fría. Es verdad que puede aún ser evitada si ambas partes intentan entender en qué consisten las razones políticas del agravamiento de las relaciones y van a tratar de manejarlas y solucionarlas. Kissinger subrayó la necesidad del debate de ambos objetivos y de los intentos de reducir la influencia negativa del conflicto.
Los reunidos en el foro de Pekín manifestaron la esperanza de que Estados Unidos y China puedan llegar a un acuerdo en la guerra comercial. La semana pasada, durante una conversación telefónica entre el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, Liu He, el secretario de Hacienda de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante comercial, Robert Lighthizer, el personero chino invitó a los interlocutores norteamericanos a China a fin de debatir los problemas comerciales cara a cara. Se informó de que una delegación de Estados Unidos podría visitar China antes de fines de noviembre.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Senado de Estados Unidos adoptó por unanimidad su propia variante de proyecto de ley de defensa de los derechos humanos y de la democracia en Hong Kong. Ahora el documento debe ser acordado por la Cámara de Representantes, que anteriormente aprobó un proyecto de ley similar. Así las cosas. Ambas cámaras del Congreso deben coincidir en una variante única, que deberá ser firmada por el presidente.
Pekín reaccionó a la votación en el Senado. El portavoz de la Cancillería china, Geng Shuang, declaró que el proyecto de ley de defensa de los derechos humanos y de la democracia en Hong Kong menosprecia los hechos y la verdad.
El profesor del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas, adjunta a la presidencia de Rusia, Leonid Krutakov, explica el por qué Estados Unidos aprueba leyes concernientes a la situación en Hong Kong.
En los últimos 30 años, Estados Unidos se acostumbró a tener que ver con todo. Hemos vivido en un mundo unipolar, donde Estados Unidos era el único centro de fuerza. Esto no era demasiado perceptible, porque la situación se debatía en institutos formalmente comunes, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, donde al parecer todos juntos tomábamos resoluciones. Pero cuando se aclaró que China económicamente está aventajando a Estados Unidos y Rusia tiene sus propios intereses políticos, se hizo evidente que no vivimos en un mundo común, sino en un mundo construido por Estados Unidos. Una prueba de ello son, por ejemplo, las sanciones contra Rusia. También se aclaró que la jurisdicción de Estados Unidos se extiende a prácticamente todo el mundo. Esto lo vemos en las detenciones de ciudadanos rusos. O sea, que los norteamericanos tratan a todo el mundo como si fuera su propio mundo y siguen considerándose como la única fuerza hegemónica, señaló Leonid Krutakov.
Al parecer, Estados Unidos nada tiene que ver con Hong Kong. ¿Pero qué dicen los hechos?
Si Estados Unidos no tuviera nada que ver con Hong Kong, allí no se registrarían disturbios masivos. Si Estados Unidos no tuviera nada que ver con Ucrania, allí no hubiese tenido lugar la Maidán ni el golpe de Estado. Si Estados Unidos no tuviera nada que ver con Siria, allí no habría guerra. Vivimos en un mundo unipolar, en proceso de desintegración, en el que Estados Unidos sigue tratando de establecer sus reglas. Los estadounidenses nada sustancial pueden proponer al mundo y por eso lo que proponen es guerra y desestabilización, estima Leonid Krutakov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio semanal 7 días. El gobierno estadounidense pidió a Turquía reemplazar sus avanzados sistemas antiaéreos S-400 de fabricación rusa por las baterías norteamericanas Patriot.
Los turcos deben destruir, devolver o deshacerse de algún modo del S-400 si es que no les hemos denegado la posibilidad de comprar las baterías Patriot, señaló el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.
Turquía selló un contrato con Rusia en diciembre de 2017 para adquirir varios sistemas antiaéreos S-400 por $2.500 millones, pese a las amenazas de la Casa Blanca de imponerle sanciones. Hasta la fecha, el ejército turco recibió 2 unidades.
Un alto cargo de la Cancillería estadounidense volvió a amenazar a Turquía con restricciones, pero se abstuvo de mencionar medidas y fechas concretas. El funcionario se limitó a decir que Turquía sabe lo que tiene que hacer para volver a la mesa de negociaciones. Ankara está excluido del programa de suministros de los aviones de combate F-35.
Con anterioridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita a Washington de su par turco, Recep Tayyip Erdogan, había declarado que espera que se resuelva la situación de la compra de los S-400.
El académico ruso Konstantin Sivkov considera que, por semejante presión, Washington puede perder a Turquía.
Turquía puso rumbo a la diversificación de los sistemas de armamento para no depender totalmente de Estados Unidos. La propia Turquía no fabrica armas y los tanques alemanes que tiene se han vuelto obsoletos, mientras que los nuevos no le dan. Los turcos no confían en la OTAN, en general, ni en Europa, y por eso se ven obligados a diversificar la compra de su armamento. La presión de Estados Unidos sobre Turquía puede acabar con que, en caso de que se intensifique, la OTAN perderá a Turquía, dijo Konstantin Sivkov.
Entre tanto, según él, la OTAN y Estados Unidos están interesados en Turquía, entre otras cosas, por su situación geográfica.
No es Turquía la que depende de Estados Unidos, sino Estados Unidos depende de Turquía. Turquía puede echar a Estados Unidos de Ingerlik, y de otras bases militares en territorio turco y en general puede abandonar la OTAN. Entonces la alianza perderá el flanco sur y Estados Unidos se verá desplazado en el plano político-militar hasta las costas de Israel. En cuanto al suministro de armas respecto a Turquía, puede reorientarse hacia Rusia. Estados Unidos apuesta por el garrote sin ofrecer la zanahoria. Pero Turquía no es el país que puede recibir azotes, apuntó Konstantin Sivkov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los representantes de los ministerios de defensa de los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, advirtieron sobre el acrecentamiento de los desafíos y amenazas para la seguridad en la región.
Esto se indica en la declaración conjunta publicada al término del encuentro de jefes de los departamentos de defensa del bloque celebrado en la capital de Tailandia. Los países de la región se comprometieron a organizar la cooperación práctica en la búsqueda de medios estables de prevención y eliminación de las amenazas comunes a la seguridad.
Según se supo, el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, y el primer ministro de Tailandia y comandante del Ejército Real, Prayut Chan-o-cha, acordaron en Bangkok fortalecer los contactos militares y desarrollar la cooperación en el campo de la defensa.
La semana que viene, el Ejército Real de Tailandia se verá engrosado por primera vez con carros blindados, tanques y máquinas auxiliares de China. El nuevo contrato militar ha sido calculado para varios años. Más de 110 unidades de tanques y otros vehículos blindados para el transporte de tropas de infantería, incluida la infantería de marina, serán entregados a la parte tailandesa en tres partidas.
Tailandia sustituirá con tanques chinos los obsoletos tanques norteamericanos. Por otra parte, Tailandia invita a China a las maniobras internacionales Cobra Gold, los más grandes ejercicios militares que realiza ese país para varias armas en Asia. Desde un principio, a partir del año 1982, esos eran ejercicios exclusivamente norteamericano-tailandeses.
A juicio de la experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Elena Fomichova, China está desplazando seriamente a Estados Unidos en Tailandia. Los norteamericanos están perdiendo la pugna. De ahí que la finalidad de las negociaciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, en Tailandia, consistía en reformar los lazos militares bilaterales.
Los norteamericanos procuran afianzar sus posesiones no solo en materia de suministros militares, sino también intentan reafirmar que Tailandia es su socio estratégico. Además de los objetivos económicos, la misión principal de los norteamericanos consiste en contraponerse al gigante asiático en el mar meridional de China, pues quieren contar con el respaldo de los países de la ASEAN y tratan de robustecer las relaciones con sus aliados en la región sobre el telón de fondo del crecimiento de la tirantez en el mar meridional de China. Precisamente tal era la misión del secretario de Defensa de Estados Unidos.
En Bangkok también tuvo lugar un encuentro bilateral de los titulares de defensa de Estados Unidos y China, Mark Esper y Wei Fenghe, durante el cual el ministro chino instó a Estados Unidos a cesar la demostración de fuerza en el mar meridional de China, no provocar y dejar de incrementar la tirantez.
Están escuchando Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Es prematuro determinar a los culpables del siniestro del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en Donbass hasta que concluya la investigación, declaró el ministro de Exteriores malasio, Saifuddin Abdullah.
No echaremos la culpa a ninguno de los actores hasta que se investiguen todas las pruebas sin excepción, aseguró el canciller malasio tras las negociaciones en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Agregó que Malasia insiste en la publicación de todas las pruebas del caso para que cualquier país interesado tenga la posibilidad de examinarlas.
Abdullah lamentó también que pudiera unirse a la investigación más tarde que otros países.
El país involucrado directamente en el accidente del vuelo MH17 participó en algún momento en el trabajo del equipo de investigación conjunto, JIT por sus siglas en inglés, pero lamentablemente nos unimos a este proceso un poco tarde, indicó el diplomático.
diplomático.
Por su parte, el canciller ruso señaló que discutió con su homólogo malasio los esfuerzos rusos por investigar el siniestro, ignorados por el JIT.
Examinamos hoy lo que hizo Rusia para asegurar una investigación más imparcial, detallada y concreta posible, y todas las informaciones que entregamos para mostrar cómo pudo ocurrir todo eso, dijo Lavrov. Destacó que todo eso está siendo ignorado por el equipo de investigación conjunto.
El politólogo Yuri Pochta comentó la situación en torno a la investigación de las circunstancias del derribo del avión vuelo MH17.
No se trata del primer intento de las autoridades malasias de romper el sistema conformado en Occidente de explicación del siniestro de la nave aérea del que Rusia es culpable. A medida que pasa el tiempo, se hace más evidente que algunos testimonios que pueden echar luz a todas las circunstancias se callan, otros se esconden y algunos más no se buscan, si bien evidentemente existen. O sea que Malasia se revela contra el hecho de que algunos estados dictan a todos los demás cómo deben acoger todo lo que ocurre en el mundo, incluyendo la tragedia en la que murieron ciudadanos malasios. Y en dicho caso, los intereses de Rusia y Malasia coinciden, porque la investigación que se practica es ilógica, es contraria al sentido común y se desarrolla según el esquema de que si en el mundo algo ocurrió, Rusia es la culpable, remarcó el politólogo.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio dominical 7 días. En Letonia, el Consejo Nacional de Medios de Difusión Electrónicos suspendió la transmisión de 9 canales de televisión rusohablantes en el territorio de la República.
El vicepresidente de dicho Consejo Nacional, Ivars Abolinch, señaló que la medida se debe a que los medios mencionados integran un consorcio, cuyo beneficiario final sería el empresario Yuri Kovalchuk, incluido en las nóminas de sanciones de la Unión Europea.
Ivars Abolinch precisó que entre estos canales hay algunos como el 5 de San Petersburgo, la Casa del Cine, que tienen programas muy serios. Esta prohibición estará vigente hasta que Igor Kovalchuk sea excluido del listado de sanciones de la Unión Europea.
El secretario de la Unión de Periodistas de Rusia, Timur Shafir, planteó que no eran sorpresa alguna las restricciones anunciadas por Riga a las transmisiones de los canales rusohablantes. A su juicio,
tal determinación viene a sumarse a la cadena de medidas represivas y acciones que a lo largo de unos cuantos años son emprendidas por las autoridades y organismos supervisores de los países bálticos contra los medios de comunicación sociales rusos. Está además el bloqueo a los sitios y las sanciones represivas personales implantadas contra representantes de medios de difusión rusos.
El interlocutor de Radio Sputnik subrayaba que la decisión de Letonia contra 9 canales de televisión es política y a ella debe reaccionar no solo la parte rusa, a su entender.
Es necesario evaluar esta situación exclusivamente como un obstáculo a la libertad de los medios de información y como una presión a los periodistas. Confío en que también las organizaciones internacionales que se ocupan de la defensa de la libertad de expresión se pronuncien categóricamente sobre este tema, a pesar de todos los intentos de la dirigencia de los países bálticos de, como se dice, ponerse delante de la locomotora y ser mucho más europeos que toda la Unión Europea sumada, indicaba Timur Shafir.
Además, el presidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Rusia del Derecho Internacional, Anatoly Kapustin, señalaba que la decisión del Consejo de Medios de Difusión Electrónicos de Letonia de suspender las transmisiones de 9 canales de televisión rusos puede ser apelada en tribunales letones por su carácter ilegal.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.